Buenos días y bienvenidos a la edición de Tiempo Latino de hoy en las ondas de CKUT 90.3 FM, transmitiendo desde el campus de la Universidad McGill en Montreal.
Good morning and welcome to our show Latin Time on CKUT 90.3 FM, broadcasting from the campus of McGill University in Montreal.
Como es habitual, presentaremos un resumen informativo semanal de los principales sucesos de América Latina, el mundo y Canadá.
As usual, we'll feature a summary of this week's news from Latin America, the world, and Canada.
Daniel Lara nos traerá su comentario cultural con informaciones y recomendaciones de conciertos y otros eventos culturales en Montreal.
Daniel Lara will bring you information and recommendations on concerts and other cultural events in Montreal.
La revista de la semana con Sergio Martínez comentará algún suceso, sea de la esfera internacional o nacional, que ha ocupado la atención noticiosa durante estos últimos 7 días.
The weekly review with Sergio Martínez will comment on an event originated in Latin America, the world, or Canada that has been on the news during these 7 days.
El fichero latino les traerá informaciones de interés para la comunidad.
The Latin Billboard will bring you community information.
Y por supuesto, todo esto complementado con una selección de la mejor música latinoamericana o en idioma español a cargo de Rommel Cajavilca.
And of course, all of this complemented with some of the best Latin American and Spanish music selected by Rommel Cajavilca.
Thank you.
Muy buenos días, amigas y amigos oyentes. Bienvenidas y bienvenidos a nuestra edición de Tiempo Latino, Latin Time, hoy domingo 10 de marzo de 2024. Daniel, en unos momentos más, ¿de qué nos vas a estar conversando en tu comentario?
Bueno, vamos a estar charlando acerca de un concierto muy italiano, donde van a ejecutar música de Ennio Morricone y de Nino Rota.
Muy bien, y bueno, como todos sabemos, hoy es la noche de los Oscars. Y no sé qué te parece a ti, cuáles son las películas que tú crees que, bueno, que debería ganar quizás, y cuáles cuáles yo pensamos que podrían ganar por otras
Yo creo
razones.
que Oppenheimer es una de las películas que va a ganar más Oscar. Es una muy, muy, muy buena película. También me gustó mucho Anatomía de una caída.
Sí.
¿A vos qué otras cosas te ha gustado?
Mira, a
¿Unas cosas, qué
mí,
otras
sí,
películas?
yo coincido contigo con Oppenheimer, creo que es una película muy, muy fuerte, muy buena. Pero también me gusta mucho The Holdovers, que en español se llama Los que se quedan. Y también Los Asesinos de la Luna, la película de Killers of the Flower Moon, la película de Martin Scorsese, la anatomía de una caída, Anatomy of a Fall, también me parece una buena película, y American Fiction también, pero la
Bueno, pero
verdad
hay
las
que
cosas.
decidirse, porque a mí
Sí,
también me gusta la teoría de la calle, pero
yo
si no
creo
te
que va a
gustan
ganar,
todas.
yo creo que va a ganar Oppenheimer. Ahora, de por mí, si de mí, yo estaría por Los Asesinos de la Luna, la película de Martin Scorsese.
Sí, yo creo que, por ejemplo, bueno, como te decía, me da la sensación de que Oppenheimer, que tiene muchas nominaciones, va a sacar probablemente muchas estatuillas.
Bueno, y hablando de la mejor, sí, no
Mejor
sé,
dirección.
en la mejor dirección, bien, aquí interesante, algo que mencionábamos la otra vez, bueno, entre las mejores películas, las que están disputando para el Oscar por mejor película, está Barbie, pero no fue nominada su directora, Greta Gerwig, lo cual es un poco inusual, porque generalmente los que son los directores de las mejores películas son también nominados para mejor dirección.
Yo no sé si hablamos acerca de la película La Zona de Interés,
A mí, yo
que a
la
mí
vi.
me ha dejado así un poco perplejo. Y el Jonathan Glazer está candidato a mejor director por esa película.
Exacto, pero a mí la película justamente la vi ayer y no me gustó para nada, la verdad de las cosas. Me pareció que hay una confusión en términos de lenguaje cinematográfico. Él quiere hacer una cosa un poco no convencional, pero aparece como forzada y aparece poco, en definitiva, como que no hay una consistencia
Bueno, acá
en el estilo
discrepamos
del film. Así
absolutamente.
que no me gustó en absoluto esa película.
A mí
La
me
zona de
dio la
interés no me
sensación
gustó.
que tenían detalles cinematográficos, es decir, me gustó cómo estaba filmada, me gustó cómo estaba dirigida, me pareció un poco larga quizás, pero es una de las películas que me sorprendieron y de la cual cuando yo fui al cine no daba 2 pesos.
No, no. A
¿Qué
mí.
pensás para mejores actores?
Bueno, en mejor dirección yo iría en todo caso por Martin Scorsese, por la película Los Asesinos de la Luna.
Ahora, volviendo a mejor dirección, lo que me quedé con dudas, Christopher Nolan sacó Oscar, ¿verdad?
Anteriormente sí, pero no esta vez. No, no sé, no creo que esta vez se la
Porque
saque.
está en
Está con
Oppenheimer, yo creo
Oppenheimer.
que hay otro mejor, y
Sí.
también creo que Scorsese no le van a dar otro más.
No creo yo tampoco.
Yo no sé si la dirección de Anatomía de
Pero
una caída puede ser candidata. En todo caso, yo
podría
estoy por
ser,
Jonathan
sí.
Glazer.
Sí, bueno, yo no, en absoluto, me pareció malísima la película. Y yo estaría ahí por Martin Scorsese, pero como vos señalás, a veces es difícil que le den a Scorsese en este caso. Para mejor
Mejor actor.
actor, aunque Cillian Murphy como en Oppenheimer y haciendo el rol protagónico, está muy, muy bien. Pero mi candidato aquí sería Paul Giamatti por
Los
The
que se quedan.
Holdovers, Los que se quedan. Creo que hace una actuación excelente, ¿no? En este caso de este maestro, este profesor que queda ahí a cargo de esos estudiantes, y con ese final que es muy, muy, muy especial, muy dramático, ¿no? A mí me gustó mucho y su actuación es excelente, y para mí sería el que debiera ganar, aunque es muy probable que el que se lleve la estatuilla sea Cillian Murphy por Oppenheimer.
Mejor actriz.
Para mejor actriz, espera, yo estaría ahí con Sandra Hüller por Anatomía de una
Sí,
caída.
yo creo que es excelente la labor que ella
Muy
hace.
bien ahí, sí. Aunque también me impresionó muy bien Emma Stone en Pobres Criaturas, Poor Things.
Pero ya tiene Oscar Emma Stone.
Sí, bueno, pero en todo caso, sí, podría ser un factor que conspire para que no tenga una
Yo creo
más.
que Sandra Hüller ha sido para todos una gran sorpresa, porque además es la que trabaja también en la
En la
película.
película esta en alemana, en la que estábamos
Sí,
hablando
sí.
recién. Sí. No, ahí actúa bien, ella es una excelente actriz, ahí tú muy bien, pero bueno, no vamos a volver sobre la película anterior.
Ok. Alors.
El mejor actor de reparto, no sé qué te pareció.
Bueno, yo creo que Robert Downey Jr. de Oppenheimer es increíble, pero también, y yo no la he visto, me han hablado muy bien de Mark Ruffalo en Pobres Criaturas.
Hace muy bien su rol ahí también, pero yo me iría ahí con Robert De Niro en Los Asesinos de la Luna,
Ok,
Killer
bueno.
of the Flower Moon.
Vamos entonces para terminar con esto de los Oscar. Ah, no, porque tendríamos que ver también lo de mejor película extranjera.
Antes
Reparto.
también estamos saltando a la película de a la mejor actriz de reparto.
Mejor actriz de reparto, a eso me refiero.
Sí, la mejor actriz de reparto que, bueno, ahí para mí también yo se la daría a América Ferrera por su actuación en Barbie, ¿no?
Espero que no se la den a América Ferrera. Esa película me pareció
Que
espantosa.
bueno, te gustó Barbie, pero su
Nada, nada,
actuación de ella
nada.
está muy bien. Ahora es
No
muy
me gustan las
posible
películas donde nos hacen quedar a los hombres como si fuéramos unos tontos.
que. En todo caso, es muy probable que se la lleve Emily Blunt por Oppenheimer, en todo caso, que hace muy buen rol ahí
Yo
también.
creo que, bueno, vamos a ver cómo está la academia con el tema racial, porque Daniel Brooks por El color púrpura también puede ser una buena opción.
Sí, bueno, esa es la otra cosa, que esos son los factores también. A veces la cosa racial entra a tener un rol aquí. Lo mismo que puede pasar que le den a la mejor actriz a Lily Gladstone por Los Asesinos de la Luna, pero yo creo que, aunque es una buena actriz, pero no se lo merecería. No es una actuación notable en todo caso la de Lily Gladstone. Y sería una mala onda esto de que le den premio a alguien por ser, digamos, por una minoría, en este caso por ser indígena. No creo que estaría ajustado.
Mejor película internacional.
La mejor película internacional, la verdad de las cosas aquí, yo no me pronuncio porque no he visto ninguna de estas, excepto La Zona de Interés de Reino Unido, que no me gustó, como ya lo
Bueno,
dije.
La Sociedad de la Nieve, viste.
Y La Sociedad de la Nieve, la española, no, tampoco me impresiona mucho. Y no sé, ahí me guardo mi, tengo mi, mi, mis, mis, mis
Tengo muy
dudas.
buenas referencias y voy a ir a verla hoy precisamente, Sala de Profesores.
Ah, sí, yo también he
Pero
escuchado.
a mí me gustó la zona de interés, así que voy por la zona de
Oh, La
interés.
Zona de Interés, que a mí me parece malísima en todo caso. Bueno.
Un pequeño comentario sobre la película de animación. No las vi todas, pero me encantó Robot Dream, el
Ya,
sueño
dice que es muy
del
buena. Yo
robot.
no la he ido a ver, pero
No es para ir a
aquí.
ver con niños, porque es un poco triste, pero es una
Yo creo que
película
se
que
la va a
vale la
llevar
pena.
el niño y la garza, que es la The Boy and the Heron. Yo creo que es la película que va a ganar aquí. Pero sí, he escuchado también buenas referencias de la película esta, que es dirigida por un español, la de mi amigo el robot,
Sí, Robot
Robot
Dream.
Dream en inglés. Así que bueno, y para
¿Viste algo
mejor,
de mejor documental? No.
el mejor documental lo que he visto y me pareció muy buena, y creo que, bueno, no he visto las otras para comparar, pero La Memoria Infinita de Maite Alberdi, la película chilena, está muy bien conceptuada y se dio en Montreal. Yo la vi en Montreal el año pasado. Creo que es una muy buena película y podría estar ahí para ganar el Oscar al mejor documental.
Bueno, ¿y ahora qué te parece si pasamos a los titulares en América Latina?
Exactamente, vamos ahí entonces.
Bueno, en México, grupo de manifestantes que reclamaba justicia por el caso Ayotzinapa irrumpió violentamente en el edificio presidencial mexicano. El presidente denunció que manipulación del caso.
En Perú, por un escándalo de presunta corrupción y favores a una mujer, debió renunciar el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola.
En Venezuela, para el 28 de julio han quedado fijadas las elecciones presidenciales, pero subsisten dudas sobre quién representará a la oposición en esos comicios.
En Haití, de modo desesperado, el gobierno declara estado de emergencia y trata de contener la violencia desatada por grupos criminales.
En el ámbito internacional, en los Estados Unidos, Donald Trump y Joe Biden se verán las caras nuevamente en los dos comicios de noviembre, luego de los resultados del supermartes.
En el Día Internacional de la Mujer, con manifestaciones y diversas demandas, se celebró y se conmemoró en todo el mundo esta fecha que recuerda las luchas de las mujeres por igualdad y sus derechos.
En España, un nuevo paso para su aprobación ha tenido la ley de amnistía apoyada por los partidos progresistas y los independentistas catalanes.
Yendo ahora a Canadá. En Canadá, triunfo conservador en elección complementaria en Ontario envía signos de peligro para el gobernante Partido Liberal.
En el ámbito más local, en Quebec, Festival del Humor de Montreal está en bancarrota y sus bienes fueron embargados por deuda con uno de sus empleados.
Y la revista de la semana analizará el hecho que una vez más se enfrentarán Joe Biden y Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos.
Como si el viento
Tal como les mencioné al inicio del programa, la Orquesta Clásica de Montreal presenta la música de dos monumentos del cine italiano, Nino Rota y Ennio Morricone, en compañía del trombonista italiano Giuliano Rizzotto, bajo la dirección del maestro Jacques Lacombe. El concierto tendrá lugar el jueves 14 de marzo a las 19:30 horas en la sala Pierre Mercure, muy cerquita del metro Berwick. Desde 1995, Giuliano Rizzotto es trombón solista principal de la Orquesta Sinfónica de Milán. Ha realizado giras por Japón, Europa, Estados Unidos, Norte de África, Sudamérica, China y Corea, y ha grabado, entre otras cosas, para las prestigiosos sellos Decca, EMI, Deutsche Grammophon, Sony y BGR Records. Déjense transportar por los llamativos y expresivos temas musicales de las obras de Nino Rota y Ennio Morricone, dos de los compositores de bandas sonoras cinematográficas italianas más famosos, y por qué no, los más famosos. Las músicas de las películas italianas más famosas del mundo serán las protagonistas de este concierto, donde además se presentarán algunas de las obras de Nino Rota y de Ennio Morricone de música clásica que han escrito. Esta velada se presenta en el marco del Festival Internacional de Cine sobre Arte y en colaboración con el Instituto Cultural Italiano de Montreal. Entonces, recapitulemos. El concierto se llama Música de Cine Morricone and Rota. Está previsto para el jueves 14 de marzo a las 19:30 horas en la Salle Pierre Mercure, en el 300 del Boulevard Maisonneuve Este. Como les decía, esto es saliendo del metro Berwick-Camp. El solista es Giuliano Rizzotto al trombón y Jacques Lacombe está al frente de la Orquesta Clásica de Montreal. El programa incluye, de las obras de Nino Rota, el concierto para cuerdas, el concierto para trombón en do, extractos de las películas El Padrino y Romeo y Julieta. Las obras de Morricone que van a escucharse son los ejercicios para cuerdas y extractos de la película Cinema Paradiso, Érase una vez en Occidente, La Califa y La Misión. El precio de los tickets varía de $25 a $55 y están a la venta en el sitio de internet orchestra.ca, que es el sitio de la Orquesta Clásica de Montreal. A título ilustrativo vamos a escuchar el tema de amor de la película Cinema Paradiso. Que lo disfruten. Y comenzamos con las noticias de esta semana en América Latina.
Un grupo de manifestantes encapuchados irrumpió este miércoles por la fuerza en el Palacio Presidencial de México para exigir justicia por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en momentos en que el presidente Andrés Manuel López Obrador ofrecía una rueda de prensa.
El inusitado incidente causó extrañeza, dado que López Obrador habría dado prioridad a la resolución de este caso y, de hecho, muchas diligencias se aceleraron bajo su mandato.
Los manifestantes tomaron una camioneta que pertenece a la Comisión Federal de Electricidad para derribar la puerta 1 sobre la calle Moneda del Centro Histórico de Ciudad de México.
Desde hacía varios días, alumnos de la Escuela de Formación de Profesores de Ayotzinapa venían realizando actos de protestas en Guerrero y Ciudad de México, donde instalaron un campamento frente al Palacio de Gobierno, al que atacaron con piedras y palos este miércoles. Allí vive el presidente.
Quisieran que respondiéramos de manera violenta. No lo vamos a hacer. No somos represores. Se va a arreglar la puerta y no hay problema, afirmó sereno el mandatario poco antes de concluir su conferencia a la hora habitual.
López Obrador multiplicó sus denuncias sobre provocaciones al gobierno a medida que se acercan las elecciones presidenciales del 2 de junio, en las que su candidata Claudia Sheinbaum es favorita.
Pese a las manifestaciones, el gobernante mexicano indicó que no lo recibiría ese día, al argumentar que dentro de unos 15 o 20 días más recibirá a las familias de los 43 estudiantes para hablar con ellos y mostrar pruebas de cómo se manipuló la investigación.
El mandatario dijo a los padres que están siendo manipulados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Organización de los Estados Americanos, OEA, y grupos conservadores ya apoyados por gobiernos extranjeros.
El abogado de las familias de los 43 jóvenes desaparecidos, Vidulfo Rosales, advirtió que si la postura de López Obrador sigue así, van a continuar con la protesta y va a haber un escalamiento durante los próximos meses mientras transcurren las campañas de las elecciones presidenciales del 2 de junio.
En las últimas semanas, los manifestantes secuestraron camiones, vandalizaron instalaciones del gobierno y realizaron un plantón en el Zócalo para exigir una audiencia con López Obrador.
Los estudiantes de la Normal Rural desaparecieron entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014. Hasta ahora, solo fueron identificados los restos de tres de ellos.
La pesquisa del gobierno anterior, del 2012 al 2018, conocida como Verdad Histórica, apuntaba a que fueron detenidos por policías de Iguala en complicidad con narcotraficantes del cartel Guerreros Unidos que los confundieron con miembros de una banda enemiga.
Luego de asesinarlos, los incineraron y arrojaron las cenizas a un río de la zona. Según esa versión, que fue rechazada por las familias y un grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que investigó el caso.
Luego de asumir el poder en el 2018, López Obrador dio un nuevo impulso a las indagaciones mediante la creación de una Comisión para la Verdad que realizó una nueva pesquisa.
En ese marco, la Fiscalía ordenó la detención de 132 personas, entre las cuales 14 miembros del Ejército y el ex procurador general Jesús Murillo Caram, uno de los responsables de la Verdad Histórica.
La COVAC aseguró en octubre pasado que el Ejército mexicano estuvo al tanto del secuestro y desaparición de los jóvenes y reiteró que fue un crimen de Estado.
Entre tanto, en Perú, Alberto Otárola renunció este martes como presidente del Consejo de Ministros, según anunció el ahora exfuncionario en un mensaje en su cuenta de X, antes Twitter.
Su dimisión ocurrió 2 días después de que un programa de televisión peruano publicara un audio en el que presuntamente se le escuchaba ofrecer un puesto en el servicio público a una mujer con la que habría tenido una relación sentimental.
Otárola había adelantado para este martes su regreso a Perú de un viaje en el extranjero. Fue convocado por Dina Boluarte para atender la controversia generada por el audio que difundió el programa Panorama, transmitido por Panamericana TV. En la grabación, se escucha a Otárola hablar con una joven, Yaciré Pinedo, a quien le dice que espera verla pronto. Le dice que puede ayudarla a obtener un empleo y le pide su currículum vitae.
Antes la Fiscalía de Perú informó en X que abrió una investigación contra Otálora y otros dos funcionarios del Consejo de Ministros por la presunta contratación irregular de Pinedo en el Ministerio de Defensa y en la presidencia del propio Consejo. Gustavo Adrián Cent es el nuevo presidente del Consejo de Ministros tras la renuncia de Alberto Otálora. Hasta ese momento, Adrián Cent era el embajador de Perú en la OEA.
Entre tanto, en Venezuela, la autoridad electoral informó que las esperadas elecciones presidenciales se harán el 28 de julio, en el segundo semestre del año, tal como se había acordado entre el gobierno y la oposición en una mesa de diálogo.
El presidente Nicolás Maduro aparece como el aspirante natural del chavismo para la reelección, aunque aún no confirma su candidatura.
La oposición, en cambio, estaría en la práctica sin candidato, ya que María Corina Machado, elegida en primarias, fue inhabilitada para ejercer cargos públicos por 15 años.
Sin embargo, hay presiones tanto internas como desde el exterior para que la medida que inhabilitó a Machado sea levantada por la justicia.
En Haití, entre tanto, el gobierno prolongó este jueves por un mes el estado de emergencia en la capital, Puerto Príncipe, en plena ola de violencia criminal en el país caribeño.
La medida publicada en el Diario Oficial de la Pequeña Nación afecta a todo el departamento del Oeste, que incluye a Puerto Príncipe, e irá acompañada hasta el lunes de un toque de queda entre las 18 horas y las 5 horas locales.
Varias bandas criminales armadas controlan extensas zonas de Puerto Príncipe y del resto del país, donde mantienen un pulso violento contra el gobierno del primer ministro Ariel Henry, cuya dimisión inmediata exigen.
El miércoles por la noche, esas pandillas incendiaron un nuevo cuartel de policía, demostrando una vez más que no piensan detener esta espiral de violencia.
El asalto ocurrió en Bas-Peu de Chaux, un barrio de Puerto Príncipe atacado con frecuencia por las pandillas, indicó a la agencia AFP Lionel Lazar, coordinador general del Sindicato de Policías Haitianos, SINAPOA.
Henry había viajado a Kenia para acordar el despliegue de una misión policial multinacional respaldada por la ONU, pero tuvo dificultades para volver a Puerto Príncipe por la inseguridad en torno al aeropuerto atacado por las pandillas.
Y muy bien, vamos ahora a un nuevo tema musical.
Encima te veré
la cima yo estaré para sentir. Estábamos viendo TV, estábamos riendo y me dices, dime qué hora es. Pasarán los años y te encontraré.
Y ahora vamos a las noticias internacionales fuera de América Latina.
El supermartes, así es como denominaron en Estados Unidos las primarias que se efectuaron esta semana por parte de los partidos dominantes, el demócrata y el republicano.
Las elecciones internas de los dos partidos se realizaron en Alaska, Alabama, Arkansas, California, Colorado, Massachusetts, Maine, Minnesota, Carolina del Norte, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Virginia, Vermont, Iowa y el territorio de Samoa Americana.
Y los resultados ya han ratificado lo que se anticipaba. El abanderado demócrata será el actual presidente Joe Biden, en tanto que su desafiante en el Partido Republicano será el expresidente Donald Trump.
La única oponente que Trump aún tenía, la exgobernadora Nikki Haley, se retiró de la campaña el miércoles y anunció su respaldo al ganador Trump, aunque con algunas advertencias y reservas.
Trump festejó sus triunfos como una conquista nunca antes vista y conclusiva. Afirmó que todos los problemas que tenemos hoy día no serían problemas si él hubiese sido presidente. Y retornó a su retórica anti-inmigrante, afirmando que, en algunas maneras, somos un país del tercer mundo, somos del tercer mundo en nuestras fronteras. Biden añadió, es el peor presidente en la historia.
Biden, igual que Trump, ya está girando hacia la elección general y al festejar sus triunfos arremetió contra el republicano, advirtiendo que los resultados de esa noche dejan a los estadounidenses con una decisión clara. ¿Vamos hacia adelante o permitiremos que Donald Trump nos arrastre hacia atrás? Al caos, la división y la oscuridad que definieron su tiempo como presidente.
Nuestra sección La Revista de la Semana analizará en más detalle el significado de esta nueva confrontación entre Biden y Trump, ambos muy impopulares, según revelan las encuestas.
En otro orden de cosas, con diversos actos a través del mundo, se desarrolló este viernes el Día Internacional de la Mujer. Actos celebratorios, protestas callejeras y conmemoraciones solemnes marcaron la ocasión.
El tema de los derechos de la mujer, la igualdad, el acceso al trabajo y a la educación han sido tradicionalmente las demandas de fondo de las organizaciones feministas.
Y en términos más específicos, la lucha contra la violencia intrafamiliar y el derecho al aborto han sido los temas más urgentes.
Esta semana, las feministas en Francia pudieron celebrar el hecho que ese país consagró en la propia Constitución el derecho de las mujeres al aborto.
Las feministas en Argentina, en cambio, se han visto confrontadas a una situación contraria. El gobierno de Javier Milei apunta a restablecer la prohibición al aborto y él mismo se refirió al aborto la semana pasada como un asesinato.
Entre tanto, en España, la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados ha aprobado el dictamen sobre la ley de amnistía. El aval llegó tras el acuerdo entre el Partido Socialista, Junts per Catalunya y Esquerra Republicana de Cataluña, conocido este miércoles.
Con esto se ha superado el primer obstáculo para la aprobación de la controvertida ley. El nuevo texto legal tendrá que votarse en un pleno del Congreso que se celebrará, según fuentes parlamentarias, el próximo jueves 14 de marzo.
La nueva enmienda transaccional cuenta con la firma de los socialistas, Sumar, Junts, ERC, PNV y EH Bildu. No lo ha hecho Podemos, por ejemplo.
Su diputada Martina Velarde ha explicado que votarán a favor de la ley, pero ha criticado a los socialistas por no haber contado con ellos. Es una cuestión de transparencia y cortesía parlamentaria, dijo la parlamentaria.
Y a continuación, un nuevo tema musical.
Ahora vamos a lo que ha ocurrido en este país durante esta semana.
El candidato conservador Jamil Givani, comentarista y activista, obtuvo el lunes una importante victoria en unas elecciones federales parciales en Durham, un resultado desigual que los conservadores consideran una señal ominosa para los liberales en el área metropolitana de Toronto.
Givani obtuvo alrededor del 57% de los votos frente al 22.5% de su competidor más cercano, el candidato liberal y concejal local Robert Rock, en esta circunscripción suburbana y rural al este de Oshawa, Ontario, en las afueras de la región de la Herradura Dorada de la provincia.
No hay otra forma de describirlo. Los resultados de las elecciones parciales han sido terribles para el señor Trudeau y su Partido Liberal, declaró la diputada conservadora Michelle Rempel Garner en un blog publicado el martes.
Una derrota histórica en una circunscripción del sur de Ontario rica en votos. En el mundo del boxeo, esto sería el equivalente electoral de un nocaut decisivo.
Entre tanto, en nuestra provincia, más dificultades para el ahora quebrado Festival del Humor Just for Rear, Just for Laughs.
La semana pasada, un agente judicial había embargado más de 800 mil dólares en activos de la empresa de Montreal que gestiona el Festival de Comedia Just for Laughs, después de que esta no efectuara el pago ordenado por un tribunal a un antiguo empleado.
La incautación se produjo una semana antes de que la empresa anunciara el martes que cancelaba el festival de este verano en Montreal y que tomaba medidas al amparo de la Ley Federal de Quiebras para protegerse de los acreedores.
El agente judicial fue enviado después de que el 8 de febrero el Tribunal de Apelación de Quebec ordenara a la empresa indemnizar a un archivero al que se le había prometido un trabajo de por vida, pero que fue despedido en el 2019.
El máximo tribunal de Quebec dijo que la empresa llamada Group Just Pour Rire Inc. tenía que pagar a André Glunet más de 660 mil dólares, equivalentes a los salarios que había perdido desde 2019 y a sus futuros ingresos previstos.
Y en materia de transporte público, nuevas dificultades para los usuarios de los trenes suburbanos de Montreal tras el anuncio que una de las principales estaciones de cercanías del centro de Montreal, Lucien-Lallier, cerrará el 1 de abril durante 6 a 12 meses para reconstruir sus 4 andenes.
El organismo que supervisa la red de trenes de cercanía de la ciudad, EXO, afirma que también añadirá una marquesina para proteger a los usuarios de las inclemencias del tiempo, además de instalar salidas de emergencia.
No será posible subir ni bajar en la estación durante un periodo de 6 meses en la línea 11 entre Beaudreuil y Hudson y 12 meses para las líneas 12 desde Saint-Jérôme y 14 desde Candiac.
Las líneas 11 y 14 pararán en la estación de Vendôme, donde los usuarios podrán conectar con la estación de metro de la línea naranja.
Los trenes de la línea 12 Saint-Jérôme pararán en la estación du Parc, que también está junto a una estación de metro de la línea azul de la STM.
Algunos trenes de la línea 12 Saint-Jérôme continuarán su trayecto hasta la estación de Montreal Oeste para garantizar el acceso continuo a los estudiantes y trabajadores de este sector. Téngase en cuenta, sin embargo, que ninguna conexión con el metro es posible desde esta estación, dijo EXO en un comunicado de prensa.
Y ahora vamos a un nuevo segmento musical.
La vieja costumbre de amar ha perdido unos besos, como un vagabundo en la acera que bebe en silencio, llorando sus huesos. Detrás de unos dados la suerte se esconde callada, se ríe de todos malvada en esta ciudad de desesperados. Son las 3:35 y a oscuras, ya no hay nadie en esta extraña prisión para oírles cantar. Da, 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 da. Alguna canción de olvidados, nam, nam, dam, dam, dam. escapar nubarrones entre almas y plazas vacías. En esta ciudad de oraciones y un largo pecado que expía. Dicen nada bajo un latido de estrellas. Tu boca una bala, unos ojos dejaron su huella. Lanzaré una moneda. Pues la calle no espera. La luna dormida es llevada por un duende sin voz. La carga en su espalda y resuella. Lucero de luz en el cielo hay doncellas. La torva mirada de algún ladronzuelo se mezcla con toda esa calle que apesta. La muerte es grosera y siempre se presta. Yo me oculto entre el velo de otoño. La ciudad quiere verte caer y morir olvidado. Na, 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 na. Como un perro golpeado, dam, 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 dam. Me encontré con Bob Dylan, le hablaba un espejo, balbuceaba, estos tiempos no van a cambiar. Y estarás así solo y perdido sin un corazón. Vieja costumbre de amar ha perdido unos besos en medio de tantos infiernos, tormentas de dos, de diablos en celo. Soy más fuerte que el resto, más feo y más viejo que muchos en esta ciudad oscura y distante de miedo y de incestos. No le temo a la muerte, no le temo al diván. Aún no recogen el cuerpo de un joven suicida en el callejón. He dejado mi puerta entreabierta. No me importa si entra un ladrón. Son las 5 y ya se abren los cielos. La ciudad va subiendo el telón y te invita a cantar. Da, 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 da. Alguna canción de olvidados. Da, 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 da. Corazón agotado y en ruin soledad. Me juego la vida a tu lado. Ciudad, 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 ciudad. Vida en el frío, me juego la vida en el frío, me juego la vida contigo, ciudad donde el río conversa con buitres y se hunde en el mar, retando a la suerte en bares de olvido, ahorcada en silencio, maldita ciudad, 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 pero siempre regreso a ti, ciudad. Una y otra vez, una y otra vez, ciudad, ciudad. La vieja costumbre de amar ha perdido unos besos. Thank you.
La revista de la semana. Biden versus Trump. ¿Quién es más impopular? Posiblemente algunos recuerden que en los años 80 del siglo pasado, cuando aún existía la Unión Soviética, se había producido una seguidilla de líderes en ese país que duraban poco tiempo en sus cargos por la simple razón de que morían muy pronto después de haber sido designados. Naturalmente, esto se debía a que los escogidos eran hombres de avanzada edad. Ellos se morían de viejos. Por eso, algunos acuñaron entonces el término la gerontocracia del Kremlin. Curiosamente, hoy día bien podemos hablar de la gerontocracia de la Casa Blanca, ya que luego de las primarias de esta semana, especialmente el llamado Supermartes, donde electores en 15 estados votaron por los candidatos que ellos desean que sus partidos presenten en las elecciones presidenciales de noviembre de este año, bueno, bien, los dos candidatos que se medirán en esa elección son de bastante edad. Joe Biden tiene 80 años ahora y de ganar finalizaría su mandato con 84 años. Donald Trump, por su parte, tiene 77 años. Por cierto, nada más lejos de nuestra intención que insinuar aquí alguna forma de discriminación por edad. En los hechos, hay muchos casos de personas de edades, incluso mayores, que han ejercido de manera exitosa funciones tanto en política como en otras esferas de la vida pública. Por cierto, eso en la medida que han conservado su lucidez y sus capacidades cognitivas. Muchos argumentan que ese no sería el caso del actual presidente Biden, confirmado como abanderado del Partido Demócrata. Biden ha tenido varias actuaciones públicas en que aparece confundido y no en completo control de sus facultades. Trump, por su parte, es solamente 3 años menor que su contrincante, pero se muestra en mejores condiciones físicas y de agilidad mental. Pero, atención, ello no significa que esté en mejores condiciones psicológicas para liderar a la mayor potencia del mundo occidental. En los hechos, ya durante su pasada administración, Trump dio muestras de notable inestabilidad, impulsividad y conductas contradictorias. Eso sin olvidar la que fue su constante insistencia, casi patológica, según la cual en el 2020 le habrían robado la elección. Curiosamente, de tanto repetir esta mantra de su campaña, ello ha tenido un efecto. Según las encuestas, algo así como un 60% de los electores republicanos creen esa mentira. Pero dejando estos aspectos anecdóticos de lado, lo interesante es intentar comprender qué significa para Estados Unidos y el mundo esta repetición de la contienda con los mismos actores de 2020. Por de pronto, la actuación de Biden en la Casa Blanca ha sido básicamente decepcionante. Las tradicionales políticas guerreristas, imperialistas, se reeditaron como en los peores tiempos. Se ha sumado a esto el apoyo irrestricto que Washington ha dado a Israel en su brutal asalto sobre Gaza. Esto seguramente resultará en que el electorado progresista que aún queda en el Partido Demócrata ni siquiera se moleste en ir a votar. En la agresión también, esta postura agresiva respecto de la guerra en Ucrania también puede considerarse como uno de los puntos más cuestionables de la administración de Biden, al alentar a Ucrania y a los países de la OTAN a proseguir una guerra que lo más probable es que nunca se llegue a ganar. Se ha enajenado entonces con esto también el apoyo de sectores que abogan por la paz. Irónicamente, si se considerara solamente las actuaciones bélicas de Estados Unidos en diversas partes del mundo, encontraríamos que en realidad hubo menos intervenciones militares de Washington durante el gobierno de Trump que en el de Biden. Trump, en una oportunidad, ordenó bombardeos en Siria. En cambio, Biden ha mantenido directa o indirectamente confrontaciones militares, además de las confrontaciones en Siria, en el Mar Rojo y en Ucrania. Eso sin contar las amenazas sobre China y Corea del Norte. Los votantes de Estados Unidos, cuando concurran a las urnas en noviembre, tendrán que elegir entre dos males, entre dos figuras políticas que son altamente impopulares. La carencia de una alternativa siquiera medianamente progresista hace además la situación aún más lamentable. Y claro está, cuando hablamos de elecciones para elegir al presidente de Estados Unidos, ese hecho tiene alcances que van mucho más allá de las fronteras de ese país. Cualquiera sean las políticas que quien resulte ganador implemente, van a repercutir no solo sobre su país, sino sobre todo el mundo, y además muy particularmente sobre América Latina, considerada el patio trasero del imperio. The Weekly Review. Biden versus Trump. Who is more unpopular? Some may remember that in the 1980s, when the Soviet Union still existed, there had been a string of leaders in that country who were short-lived in office for the simple reason that they died very soon after being appointed. Naturally, this was because those chosen were men of advanced age. They died of old age. That is why some people coined the term the Kremlin gerontocracy. Curiously, today we can talk about the gerontocracy of the White House, since after this week's primary, especially the so-called Super Tuesday, where voters in 15 states voted for the candidate they want their parties to run, to put in the, on the ballot in the presidential election in November of this year. And well, the two candidates who will face off in that election are quite old. Joe Biden is now 80 years old, and if he wins, he will finish his term at the age of 84. Donald Trump, on the other hand, is 77 years old. Incidentally, nothing could be further from our intention than to insinuate here any form of age discrimination. In fact, there are many cases of people of even older ages who have successfully exercised functions both in politics and in other spheres of public life. That is, of course, as long as that they have retained their lucidity and cognitive abilities. Many will argue that this would not be the case with the current president, Joe Biden, who has been confirmed as the Democratic Party's candidate. Biden has had several public appearances in which he looks confused and not in full control of his faculties. Trump, on the other hand, is only 3 years younger than his opponent, but he is in a better physical condition and he shows more mental agility. But beware, this does not mean that he is in a better psychological condition to lead the greatest power in the Western world. In fact, already during his past administration, Trump showed signs of remarkable instability, impulsivity, and contradictory behaviors, not to mention his constant, almost pathological insistence that the election would have been stolen from him in 2020. Curiously, his constant repetition of this campaign mantra has had an effect. According to polls, something like 60% of Republican voters believe this lie. But leaving these anecdotal aspects aside, the interesting thing is to try to understand what this rematch with the same actors of 2020 means for the United States and the world. For one thing, Biden's performance in the White House has been basically disappointing. The traditional imperialist war policies have been reissued as in the worst of times. Added to this, Washington's unrestricted support for Israel in its brutal assault on Gaza will surely result in the progressive Democratic Party electorate not even bothering to vote that day. The aggressive stance on the war in Ukraine can also be considered one of the most questionable points of the Biden administration. By encouraging Ukraine and NATO countries to pursue a war that will most likely never be won, it has also alienated the support of peace advocates. Ironically, if one were to consider only the warlike actions of the United States in various parts of the world, you will find that there were actually fewer military interventions by Washington during the Trump administration than the Biden administration. Trump once ordered bombings in Syria, while Biden has maintained, directly or indirectly, military confrontations in addition to Syria, in the Red Sea, and in Ukraine, not to mention the threats on China and North Korea. When U.S. voters go to the polls in November, they will have to choose between two evils, between two highly unpopular political figures. The lack of even a moderately progressive alternative makes the situation even sadder. And of course, when we are talking about elections for the president of the United States, that fact has implications far beyond the borders of that country. Whatever policies the winner implements, they will have repercussions not only on his country, but on the whole world, and particularly in Latin America, considered the empire's backyard. Good day.
Si no sabe mentir, que la sombra será la mejor igualdad para oírnos callar. Nos han hecho creer que ellos tienen razón, que luchar o soñar por otra libertad, que oponerse al horror de la desigualdad es sembrar el terror. Donde cantan los sueños, cantaremos. Será un amanecer a medianoche, y seremos el viento y seremos las alas de un ave más fraterna, más humana. Donde luchan los sueños, lucharemos por despertar el fin de las batallas. Y seremos el cuerpo y seremos las balas de un hombre más fraterno que llamaremos patria. La 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 la. Nos prohibieron pensar, nos cambiaron el pan inútil del saber, de elegir y crear, el de ser o no ser, por otra inanición. No es casualidad. Y una conspiración detrás del interés prensa la libertad de una agenda sin voz, con simultaneidad y entre precio y valor, cierta prensa eligió. Donde cantan los sueños, cantaremos. Será un amanecer a medianoche. Y seremos el viento y seremos las alas de un ave más fraterna, más humana. Donde luchan los sueños, lucharemos por despertar el fin de las batallas. Y
y seremos el cuerpo y seremos las balas de un hombre más fraterno, que llamaremos patria.
Lastiman, se aprenden en un rato del día.
Las cosas que están muy bien, que alegran y sanan, les cuesta bajar del tren que pasa.
Dos clases de personas hay, las que piden y las que dan, las que hacen y las que nunca hacen nada.
Madera. pájaros, guitarra.
El lucero del cielo dio su brillo a mis pies.
Lo oscuro se fue ayer. Llegan a destino y los perdidos. Cuánto dinero ganan los que viven de la muerte. La tierra de paz es cara, como drogas, como armas.
Bueno, y en el fichero latino de hoy, del 10 de marzo del 2024, tenemos en nuestra sección evento Piano Intime a Quebec, con la pianista Alejandra Cifuente Díaz, este viernes 15 de marzo a las 19:30 horas, en la Escuela de Música Arquemuse, ubicada en el 151A de la calle Saint-François Este, en la ciudad de Quebec. Obras de Chopin, Beethoven, Debussy, Liszt y Schubert, todo ello amenizado con relatos y anécdotas de la concertista. Entradas a partir de $10 disponibles online y yendo al sitio www.pacd.ca. Apertura de puertas a las 19 horas.
Picnic solidario con el apoyo de la Asociación de Chilenos de Quebec, sábado 16 de marzo a partir de las 16 horas en el 7920 del Boulevard Saint-Laurent. Contribución $20. Informaciones en el 514-679-9204.
Actividad solidaria con las víctimas de los incendios forestales en la región de Valparaíso, Chile. Esto es el sábado 13 y el domingo 14 de abril a partir de las 11 de la mañana en el 12049 de Boulevard Laurentien. Espectáculos artísticos y comidas típicas. El precio de la entrada, $10. Información en los teléfonos 514-814-8845 y 514-993-8775.
Y publicaciones. Las ediciones en francés e inglés del libro Presencia Chilena en la Belle Provence se hallan a la venta en la librería de la Universidad de Montreal en el 3200 Jean Brian, en la librería Bertrand en el 430 Saint-Jean en el Viejo Montreal, en el internet en la cadena Renobre, en librería Argos en el 1841A Saint-Catherine Oeste. El precio es de $10 más impuesto.
Y el tiempo para hoy, según la Oficina Meteorológica Nacional de Canadá, periodos de lluvia con una temperatura máxima de 3 grados. Para esta noche, periodos de lluvia o nieve con una mínima de 1 grado.
Y recuerde que si usted o su organismo comunitario tienen alguna información que desean difundir en el fichero latino, comuníquese con nosotros a Latin Time a nuestra dirección electrónica laplaza.info@gmail.com.
O también puede enviarnos sus mensajes en Facebook. Vaya a www.facebook.com/tiempolatino.latintime. Y de paso, denos un like. Nuestra página Facebook también se actualiza ahora diariamente con noticias y reportajes sobre lo que ocurre en América Latina y el mundo. Síganos en Facebook.
Y Tiempo Latino se ha escuchado en América Latina y en todo el mundo a través del internet. Entre al sitio de CKUT en la siguiente dirección: www.ckut.ca.
Y usted puede también acceder a nuestro programa en cualquier otro horario, simplemente yendo al archivo de SKUT en el sitio web ya indicado y presionando Latin Time.
Desperté al escuchar un estruendo animal. Si fuera tú, estaría escondido. Calle sin luz, del sumo gris, eso fue todo lo que vi. Un testigo y un oculto enemigo. ¿Cómo podría olvidar tanta mentira y traición? ¿Quién es quien pide perdón? Con tu paso medido y calculado, de abogado del diablo vil traidor, ocultaste tu vena criminal. Dividiendo a la prensa y comprando el silencio hiciste el mal. ¿Cómo podría olvidar tanta mentira y traición? ¿Quién es quien pide perdón? You're just a shadow. Falso orador, sacudió la historia de mi nación, sepultó por los años su desmán. Si creíste olvidado, tu gobierno pasado no es verdad. ¿Cómo podría olvidar tanta mentira y thank you.
Y esto ha sido todo por hoy. Tiempo Latino fue una producción del Taller Latinoamericano de Comunicaciones.
Latin Time was a Latin American Communications Workshop production.
Estuvimos hoy con ustedes.
Our team today.
En la animación.
Sergio Martínez.
Daniel Lara. Y Rommel Cajavilca en la técnica y en la selección musical. Tiempo Latino estará de regreso el próximo domingo a las 9 de la mañana en CKUT 90.3 FM.
Latin Time will return next Sunday at 9 a.m. on CKUT 90.3 FM.
Manténgase en la sintonía de CKUT a continuación de International Radio Report.
Stay tuned to CKUT next, the International Radio Report.
Para todos gatos del mundo. Estás frito, pescadito. Será el zodiaco una fantasía o una realidad. Tendrán que ver mucho esos astros en mi personalidad. En un periódico me dicen que hay fortuna. Mi número de suerte es 6, color celeste. En otro dicen que tendré muy mala suerte. Que mi amor se irá con el azul del mar de Piscis.
This is Margie Barrett of Lansdowne, Pennsylvania, listening to the International Radio Report every Sunday morning at 10:30 on TKUT 90.3 FM Montreal.
Hi, everyone. Welcome to the International Radio Report. It is Sunday, March the 10th, 2024. You're listening to us on CKUT 90.3 FM in Montreal. My name's Sheldon. Jill is with me as usual. We thank you for tuning in. We are here every Sunday morning at 10:30 Eastern, now 14:30 UTC. We hope that you have remembered to adjust your time wherever you may be. If you adjust, some places don't, but many places making the change this weekend. So 10:30 a.m. Eastern, 14:30 UTC is when you find us on CKUT each week through daylight time. We are streamed and archived at the CKUT website, ckut.ca. Our Facebook group, International Radio Report, we invite you to join the group. We have 957 members. And isn't that interesting? Our YouTube